Pues es muy buena pregunta y la verdad es que es una pregunta difícil porque uno de los temas que nos falta es información precisamente sobre las inversiones de mantenimiento. Yo que me dedico a investigar en estos ámbitos, una de las grandes dificultades para mí es encontrar datos públicos donde claramente aparezca la partida que se dedica a mantenimiento ferroviario. Yo
Claro.
les invito a ustedes a que vean los diferentes reportes que se hacen y verán que es difícil encontrar esa información.
Cuando un maquinista alerta de un bache, de unas vibraciones o de un problema en la vía, ¿quién es el encargado de tomar las decisiones sobre el mantenimiento? Es decir, ¿quién las canaliza? ¿Cuál es el organismo responsable?
Pues mire, el organismo responsable de la infraestructura, en este caso concreto, es el ADIF, ¿no? Que es el administrador de infraestructuras ferroviarias. Es el que se encuentra, es el responsable de mantener la vía adecuadamente y de garantizar unas condiciones de seguridad al respecto. Por lo tanto, ADIF debería ser la entidad que, en caso de que surja una notificación, pues tome las medidas pertinentes para lograr que revisar o valorar hasta qué punto la vía se encuentra en un estado de circulación adecuado.
Jorge.
Ha habido un momento en la entrevista a José Manuel en donde yo le he preguntado por los maquinistas, por la inquietud de los maquinistas que les ha conducido finalmente a promover una huelga. Claro, él me ha venido a decir que hay un maquinista, en concreto, hombre, no lo ha llamado el maquinista histérico, pero ha venido a decir eso, ha venido a decir que hay un maquinista en concreto que reportó 21 veces, reportó 21 problemas en un solo día. Que es el que otros pasaron por ahí y no lo hicieron, y que claro, que eso obliga por protocolo, una vez que retienen 21 reportes, a revisar la velocidad máxima de la vía. Pero luego me ha explicado que hay una auscultadora que, digamos, objetiva esa sensación subjetiva del maquinista, y digamos, y dice, bueno, pues tiene razón en que hay muchas vibraciones, vamos a reducir la velocidad. El caso es que con el baile de reducciones y ampliaciones. Hay que intentar convencer de que eso es normal, de que en cuestión de 12 horas se suba y se baje. O sea, a mí no me parece una gestión fiable, ¿no? O esto depende realmente de que un maquinista se dedique a trolear ahí, a llamar, porque siente miedo.
O sea, el ADIF tiene los parámetros de medición de la vía, hay una serie de parámetros que debería de supervisar y en función de eso tomar las decisiones pertinentes, ¿no? También lo que se está observando en estos últimos días es que existe un nerviosismo generalizado, ¿no?
Claro.
Debido al accidente y quizá
Claro.
todo eso, pues lo que está llevando es a tomar decisiones que desde un planteamiento de protocolos, etcétera, se deberían de adoptar de una manera más clara y de acuerdo a lo que establece la normativa pertinente, ¿no? Y el problema que tenemos quizá aquí, pues es eso, que nos falta un poco de información. O sea, yo como experto creo que sería importante que pudiéramos tener información sobre el estado de la vía, al menos los técnicos, ¿no? No digo que
Claro.
tenga que ser algo público, que conozca todo el mundo, pero que personas externas a la ADIF que pueden conocer estos temas puedan realmente alertar de eso. Y esto en la práctica, a día de hoy, pues no es posible.
Don José Manuel, y ya por último, a lo largo de esta hora vamos a hablar mucho de una emoción que creo que es un poco incontrolable cuando uno la tiene, que es el miedo, ¿no? Y sobre la marca que ha supuesto el tren para España y cómo esa marca se ha desmoronado en, no voy a decir una semana, porque es verdad que los últimos 2 años han sido años de incidencias, de retrasos, de gente que se ha quedado tirada durante más de 20 horas dentro de un tren. La pregunta que le hago es, ¿esto es una percepción ciudadana? ¿O hay de verdad algo que está pasando técnicamente con el tren en España que nos permita decir, joder, el tren ya no es lo más seguro de nuestro
Bueno,
país?
yo lo que diría es muy buena pregunta. Yo creo que es que estamos en un momento de crisis del sistema ferroviario español, ¿no? Es algo que es evidente y que ha alcanzado su punto culmen con este accidente. Pero existe una situación derivada de muchos años de falta de inversión, de falta de previsión, de falta de entendimiento entre una multitud de agentes que tienen que tomar las decisiones. Y de un crecimiento muy grande de la demanda derivado de la liberalización. Entonces, todo eso, lo que nos hemos dado cuenta es que tenemos un sistema ferroviario que hay que renovar, que no tiene capacidad, y todo eso pues lo hemos querido hacer muy rápido, ¿no? Y quizá con poca previsión. Y encima, con unas limitaciones importantes a la inversión debido a aspectos que van desde que hay otras políticas más prioritarias hasta que los presupuestos generales del Estado pues llevan años congelados y dejan poca flexibilidad. Entonces, todo eso se ha manifestado en una percepción de los viajeros, ¿no? Que han visto cómo el ferrocarril pasaba a ser de ser un servicio con un nivel de calidad muy grande a ser un servicio realmente que valoran muy negativamente, y el punto clave es este, ¿no? Por lo tanto, España de aquí en adelante deberá de empezar a plantearse una política ferroviaria que funcione bien y que dé servicio realmente a lo que los usuarios demandan.
Don José Manuel, le agradezco enormemente su tiempo y que nos haya atendido esta mañana.